La logística es la tercera parte del arte militar. Las dos primeras son la estrategia y la táctica, y trata de las actividades que permitan a las Fuerzas Armadas vivir, combatir y mantenerse en las mejores condiciones de eficacia. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Vos sabés, Rodolfo, que voy a inaugurar una nueva sección que es el tema de los libros. A pedido de muchos oyentes, siempre nos preguntan cuáles son los nuevos libros que están en logística. Y por suerte a nosotros nos llega, en este caso quiero agradecer la gentileza de Cúspide y de Editorial McGraw-Hill, nos llegó el libro Administración y Logística en la Cadena de Suministros. Este libro ofrece un sistema integrado para valorar las aplicaciones actuales de la tecnología de la información en toda la cadena de suministro y un tratamiento más completo de esta dentro de áreas operativas específicas de la logística. Tiene como autores a Bauer, Sox, Kloss y Cooper. Ya dije que es Editorial McGraw-Hill. Tiene 424 páginas, como para entretenerse, y es la edición número 2 y está en idioma español. ¿Sí? Este es un libro importado que en la Argentina tiene un costo de 96 pesos. Así que, bueno, con este inauguro la nueva sección que tiene que ver con los libros.
Con los libros, bueno. Bueno, yo tengo una noticia diferente. Aquí nos informan de GS1 Argentina, una entidad relacionada con la codificación de los productos, que a partir de marzo las oficinas de GS1 Argentina se mudan al quinto piso del mismo edificio, es decir, ahora van a estar en Maipú 255, quinto piso, y sus teléfonos son 4130, de Buenos Aires, por supuesto, 4130-1700, o el email info@gs1.org.ar.
Bueno, yo tengo información de la Universidad 3 de Febrero, que nos cuenta que abre la inscripción a sus posgrados. Abre el posgrado en Gestión Logística y Calidad de Alimentos, el posgrado en Gestión Logística y Comercio Internacional con orientación en alimentos, y la especialización Gestión Logística y Comercio Internacional con orientación en alimentos, ¿sí? Los dos primeros tienen una duración de un año y este último 2 años. Aquellos que quieran más información, les recuerdo que la inscripción 2008 es hasta el 27 de marzo y la dirección del mismo es a través de la ingeniera María Inés Hatib, quien nos ha visitado en este programa en versiones anteriores, y los coordinadores son Horacio Repeto y el ingeniero Estela Autorde. Mayor informe e inscripción, sede Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, tercer piso, Pabellón de las Naciones, y pueden llamar al 4311-7447, 4314-0022, y vía email logisticaycalidad@untref.edu.ar.
Bueno, yo tengo para contarles que Raypak SRL, la compañía dedicada a la protección de cargas, anuncia que amplía su línea de productos con los absorbedores de humedad Dryback, un producto de alta eficiencia para proteger la carga de los efectos de la humedad ambiente durante el transporte. Nos dice Raypak que estos absorbedores de humedad son capaces de absorber hasta un 75% de su propio peso en humedad y permanecen activos durante 90 días, cubriendo prácticamente el tiempo de viaje de cualquier exportación a cualquier lugar del mundo. Entre las aplicaciones se encuentra, bueno, una variada gama de productos y materiales: maní, café, cacao, legumbres, granos, semillas, azúcar, condimentos, acero, aluminio, maquinarias, flores, leche en polvo. Bueno, en realidad cualquier cosa que entre en un contenedor y haya que protegerla de la humedad se puede proteger con los dry bag de Raypak. Así que los que estén interesados en un poco más de información pueden entrar en la página web de la compañía www.raypak.net.
Muy bien, yo cambio de tema y de país, porque me voy a Colombia, a Medellín específicamente. Vos recordás que el año pasado yo tuve oportunidad de estar presente en el cierre del cuarto simposio, y este año se llevará a cabo el quinto simposio internacional de logística y competitividad, estrategias e infraestructura logística para países y empresas competitivas, ¿sí? Se va a llevar a cabo los días 22 y 23 de mayo en Medellín, Colombia, donde se ha consolidado como uno de los certámenes académicos, técnicos y comerciales más importantes que sobre la cadena de abastecimiento se realiza en Colombia y Latinoamérica. En esta quinta versión se contará con la presencia de reconocidos expertos provenientes de México, Perú, Chile, Uruguay, España, Corea del Sur, Estados Unidos y Colombia, los cuales desarrollarán temas afines con el eje central del evento, entre los cuales destacan los siguientes: el impacto financiero en la logística, la competitividad, estrategias gubernamentales, tercerización en supply chain, implementación de plataformas logísticas, tendencias y retos de la logística global, entre otros, ¿sí? Por último, quiero comentarte que la organización está a cargo de la Universidad de IAFIT, Centro de Educación Continua, Transporte Vigo y High Logistics, ¿sí? Aquellos que quieran más información pueden enviar un mail a simposio@une.net.co.
Hablemos de logística. Logística. El programa donde hablan los especialistas, los que hacen uso y los que viven la logística como parte de su vida. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Los martes a las 17.
Bueno, y vamos a irnos hacia otro lado, a otro aspecto de la logística. Y para eso tenemos en línea hoy para conversar un rato con Carlos Gristein, gerente de capacitación y desarrollo del grupo logístico Andreani. ¿Qué tal, Carlos? Rodolfo Fiadone te saluda. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Un gusto hablarte. ¿Qué decís?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poco queríamos conocer en una empresa logística de las dimensiones de Andreani, ¿cómo se hace para capacitar a tanta gente, ¿no? ¿Cuánta gente es la que está trabajando de manera directa y que se capacita en la compañía?
Y tenemos 3.000 directos en relación de dependencia y otros 1.000 en relaciones de contratación.
Claro, casi un pueblo.
Sí, casi un pueblo, casi un pueblo como cuando se originó Andreani, que se originó en realidad en un pueblo.
Claro,
no era tan chiquito, pero en casi isla sí que era. No, si me escucho me va a decir que eran más de 3 o 4.000, pero...
Me parece que se van a ofender los casildenses.
Los casildenses se van a ofender,
Bueno, ¿cómo se hace para capacitar a tanta gente que además de tantos niveles, no?
Exacto, mira, yo te diría, y este es un tema que nos preocupa, los que estamos en capacitación. En realidad, técnicamente, el primer problema que nos preocupa es lo que podríamos llamar el esclarecimiento de la demanda. Lo cual suena medio raro, pero vamos a hacerlo... más sencillo. Esclarecimiento de la demanda quiere decir entender qué es lo que quieren nuestros clientes internos, porque al fin y al cabo el área de capacitación es un área
de servicio hacia el interior de la
compañía. De servicio, es más, yo cada vez que viene un consultor externo le digo, bueno, nosotros somos colegas, me dicen, no, vos estás adentro, yo estoy afuera, le digo, pero mi rol acá es una consultoría interna, el tuyo en todo caso es consultoría externa, pero en ambos casos estamos hablando de consultoría. Y desde ese rol, la demanda no siempre es todo lo clara. A ver, vamos a diferenciar, ¿no?
A ver.
Puede haber una demanda concreta, me dice, mira, necesito a un empleado que haga un curso de Word o de Excel o de Power, una herramienta informática, o alguien que haga algún curso de manejo de autoelevadores, yendo a la parte operaria. Hasta ahí generalmente es claro. La cosa se confunde un poco más cuando entramos en el terreno de que yo llamo de los vínculos, las conductas y las relaciones interpersonales. Yo tengo un clásico que siempre lo cuento que digo... Una vez alguien hace tiempo me dice, che, que necesito un curso de motivación.
Ajá, un curso de motivación.
Un curso de motivación. Entonces yo dije, ¿por qué un curso? Y porque tengo a la gente desmotivada. Digo, bueno, habría que ver en principio por qué está desmotivada la gente antes de pensar en un curso de motivación, ¿no? Este es un ejemplo por ahí, grosero, pero en realidad muchas veces hay demanda, sobre todo en todas las variables blandas. No, hay clásicos, trabajo en equipo, cooperación, comunicación, que realmente es lo más difícil que se puede. Yo digo que el primer punto, que sería el de la necesidad de la capacitación, ahí tenemos el primer obstáculo a vencer, esclarecer la demanda. Si la demanda logramos clarificarla en conversaciones con la línea, la respuesta que le propongamos seguramente va a ser la que ellos están esperando. Si no nos terminamos de aclarar la demanda, y lo más probable es que no se termine de ajustar bien.
Claro. Ahora, yendo a un aspecto por ahí más operativo de esto, ¿no? Digamos, por eso yo me refería un poco a la cantidad de gente que es. ¿Cómo se trabaja? Ustedes, digamos, en función de esa demanda o de la detección de esa demanda, buscan capacitadores externos, tienen un equipo de capacitación formado. ¿Cómo se desarrolla cada una de estas?
Nosotros sobre el fin de cada año presentamos el plan anual, que en algunos cursos puede ser más que anual, y ese plan lo integramos, por ejemplo, el plan 2008, que ya lo hemos presentado aprobado, abarca 12 programas diferentes. Esos programas diferentes abarcan distintas problemáticas que, digamos, tienen que ver con todas las áreas, digamos, un poco cubriendo esto que decíamos recién, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un programa de desarrollo gerencial, un programa para los mandos medios, que serían los jefes y los supervisores, un programa de formación comercial, uno más especializado en logística, uno de instrucción operativa, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Estos programas, digamos, son flexibles, ¿eh? Si nosotros hacemos una presentación general, después de haber hecho un relevamiento, donde el equipo de trabajo, un equipo de colaboradores que están trabajando en el área conmigo, lo que hacemos es entrevistas, no porque no nos convence mandar un formulario y decir, bueno, qué necesidad tenés, sino
claro.
Entrevistas personales desde los gerentes generales de nuestras unidades de negocio hasta los gerentes, los jefes, como para que ellos nos vayan diciendo su expectativa, nosotros vamos formulando nuestra propia oferta, podríamos llamarla, y en definitiva el plan que surge es un plan que combina nuestra oferta con la demanda de nuestra gente, ¿no?
Uh-huh.
Abarcando estos distintos niveles y distintos niveles jerárquicos y distintas problemáticas, ¿no? Como decía, el curso de informática puede ser de un utilitario Office o puede ser de Warehouse Boss, por ejemplo, que es el software que nosotros tenemos para toda nuestra gestión de warehousing,
claro,
de inventario. Entonces, tenemos actualizaciones todos los años del Warehouse Boss, por ejemplo,
uh-huh,
o ahora de MS Project, que nos han pedido una gran cantidad de cuadros medios y de conducción para la subproblemática de proyectos, ¿no?
Claro, claro. Bien. Ahora te voy a derivar hacia otro tema, pero relacionado con la capacitación que realizan ustedes. Justamente esta mañana apareció una información en el diario Clarín de que un informe de la Gendarmería donde dice que el 50% de los choferes con exceso de alcohol son profesionales.
Bueno,
hace un detalle donde hace mucho hincapié en que los choferes de cargas o de transporte de cargas, el alcohol no se logra desterrar a pesar de tantas campañas. Ustedes están trabajando algo en este sentido, ¿no?
Sí, nosotros ya lo veníamos haciendo normalmente. Por ejemplo, nosotros somos sede habilitada para la obtención de licencia nacional habilitante por la cantidad de gente, digamos.
Claro.
Participa esto, pero además de esto, hemos iniciado el año pasado un programa que yo llamamos Programa de Conducción Responsable.
Uh-huh.
Este programa de conducción responsable, en principio, lo concebimos desde la visión, digamos, de la responsabilidad que tenemos como gran operador logístico, como gran transportador, digamos, hacia el conjunto de la sociedad, precisamente en este tema tan urticante, que en principio es una salvedad, ¿no es cierto? Para nosotros es un fenómeno multicausado, ha salido también en este diario que vos mencionabas, una estadística muy interesante, donde correlacionaban kilómetros, digamos, de país con kilómetros de rutas y densidad de población en relación, o densidad de vehículos en relación a kilómetros de ruta, y obviamente estamos muy bajos, lo cual es un factor que influye mucho en la proliferación y en las altas tasas de accidentología. De todas maneras, nosotros, además de eso, trabajamos, digamos, el programa de conducción responsable abarca, por un lado, lo que sería capacitación, ¿no? La más clásica, hemos encarado un programa de manejo defensivo, este viejo concepto de manejo defensivo, en sentido de capacitar a nuestro hombre en ruta, sobre unidad, sobre todo, hemos empezado con los de larga distancia, que, bueno, tienen que enfrentar y defenderse de una serie de cuestiones, aunque esto de defensa, lógicamente, es un concepto compartido, es decir, todos de alguna manera, lo que se trata es de una defensa común, una defensa mutua para, en definitiva, que no haya accidente, que no perjudiquen a nadie.
Claro.
Aparte de eso, este programa tiene, por ejemplo, esto que hablaba vos, los controles de alcoholemia. Esto sí es una realidad social, digamos, que nosotros afortunadamente tenemos, creemos que desterrada, pero de todas maneras, diríamos que somos parte de este fenómeno que también lleva adelante FADEA con su Fundación para la Profesionalización del Transporte, que en este sentido lo que pretendemos es precisamente profesionalizar a toda nuestra actividad. Y en este sentido, profesionalizar es justamente tener choferes profesionales que entiendan, es decir, cosas que aparentemente son tan sencillas como el absoluto antagonismo entre beber
el alcohol y la condición de la conducción segura.
De la conducción segura.
Sí, no debe ser tan fácil de entender, porque si no, no estaríamos todos tan preocupados y trabajando todo el tiempo sobre eso, ¿no?
No, evidentemente es algo que abarca, Yo creo, coincido en que hay, aunque fuera incluso menor al 50%, entiendo que nuestro nivel profesional debería ser cero.
Claro.
Es decir, me resulta no justificable, pero entendible que en algunos niveles de la población, determinados sectores, en determinadas situaciones o condiciones puedan transgredir los límites que, bueno, son muy bajos para la, digamos, el que no es profesional, y vos sabés que son cero para el que es profesional.
Claro.
En realidad deberíamos estar hablando en este caso de cero, es decir, el único índice satisfactorio en este sentido es cero.
Es cero.
Y claro, porque es absolutamente inadmisible. Yo puedo entender que haya un accidente porque, no sé, había una situación climática muy, muy desfavorable, porque había habido algo inesperado, es decir, algún fenómeno inesperado, sorpresivo. Ahora, que se atribuya, digamos, a niveles de alcohol en sangre, es absolutamente repudiable y de nuestras áreas debería estar totalmente descartado. Si nosotros la campaña la hacemos a todo el nivel, incluso estamos llegando a la familia, sacamos afiches, mensajes, si ha habido mensajes directos de Oscar Andrián, el presidente del grupo, hablándole a los amigos transportistas con los cuales inició este camino hace muchos años, él y su padre, ¿no?
Claro.
Hablándole en estos términos, en ese sentido nuestro objetivo es cero. Yo diría que, por suerte, hasta ahora todas las pruebas que hemos hecho, así sorpresivas y en distintos puntos del país, han dado ese resultado, ¿no?
Bueno.
Sería para nosotros una falta gravísima, gravísima, con las consecuencias que ello implica, encontrar un índice que no sea ese de cero, ¿no?
Bien. Bueno, Carlos, tenemos que dejarte. Te agradecemos mucho esta conversación.
No, al contrario, un gusto,
bueno,
Rodolfo.
Como siempre decimos, estamos dispuestos a escucharlos cuando sea necesario.
Igualmente, y un abrazo también a Fabio, ¿eh?
Gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias. Fue Carlos Gristein, gerente de capacitación y desarrollo del grupo logístico Andreani.